Desde el Nuevo Día, yo soy Marcos Pili Guzmán y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, albergues que ayudan a víctimas de violencia machista se las ven difícil ante la escasez de vivienda. Además, de visita en Puerto Rico uno de los candidatos republicanos a la presidencia estadounidense. Y Amanda Serrano regresa al cuadrilátero mañana. En breve repasamos cómo se está preparando la puertorriqueña. Hoy es viernes 4 de agosto. Algunos albergues que se enfocan en conseguir vivienda a víctimas de violencia de género se están viendo limitados ante la escasez de propiedades disponibles. Tal es el caso del Hogar Ruth y la Casa Protegida Julia de Burgos, que están viendo periodos más extensos de espera debido en parte a la proliferación de alquileres a corto plazo. Leisa Caro González reportó estos hallazgos y ahora nos acompaña. Buen día.
Buenos días y gracias por la oportunidad.
Estas víctimas que están esperando para conseguir un lugar seguro, ¿cuánto están teniendo que esperar a diferencia de años anteriores?
Pues en esta ocasión tuvimos la oportunidad de hablar, como bien mencionaste, con las directoras ejecutivas de Hogar Ruth y Casa Protegida de Julia de Burgos, que atienden específicamente a esta población. Y ellas nos comentaron que en este momento están teniendo unos periodos de espera que sobrepasan los 4, 6 o hasta 8 meses para que una víctima pueda encontrar una vivienda transitoria. Hay que recordar, ¿verdad?, que estos albergues dan lo que es un hospedaje de emergencia a estas víctimas, que muchas veces llegan solas, otras veces llegan con sus hijos, sin ningún tipo de pertenencia. Así que este hogar las acoge después de darle esa primera asistencia. Entonces, las asisten a través de lo que son sus programas de vivienda transitoria. Pero para poderle dar esta asistencia, pues tienen que contar con unidades de vivienda disponible en el mercado que las pueda acoger. Estos son programas que funcionan a través de fondos federales y, contrario a años anteriores, en esta ocasión sí hay fondos disponibles, sin embargo, no hay unidades para alquiler.
Las dos entidades que mencionamos, ¿cuáles son las razones que adjudican a este problema?
Pues hay diversas razones, según nos estableció tanto Lidel Flores, directora de Hogar Ruth, como también Lena Ramírez, directora interina de Casa Protegida Julia de Burgos. Y son varios factores. Número uno, ha habido unos cambios en el mercado que han implicado un alza en la mensualidad, en la tasa de la vivienda para alquiler. Número dos, estamos viendo un alza también o una proliferación en lo que es el número de unidades que se están utilizando para el negocio de alquiler a corto plazo. Y otro factor que tampoco está bajo el control de las organizaciones es que, al tratarse de programas que funcionan a través de fondos federales, el propio gobierno federal, en este caso el Departamento de Vivienda, establece unos topes o unos límites del monto a pagar mensualmente. Actualmente, el tope establecido, por ejemplo, por Vivienda Federal, o sea, para este año, el 2023, es de $831 para una unidad de 3/4 y de $585 para una vivienda de 2 habitaciones. Estos topes, sin embargo, según nos dijeron ambas expertas, no se ajustan a la realidad. O sea, es bien poco probable o bien limitada la cantidad de unidades disponibles en el mercado que se puedan ajustar a estos topes que establece el gobierno federal. Así que eso también es otro factor que le está impidiendo acceder a lo que son estas viviendas disponibles. Ellas indicaron, ¿verdad?, que reconocen que no es un problema que se limite solamente a lo que es la población de víctimas o de sobrevivientes de violencia de género. Debo decir, también esto impacta a las poblaciones sin hogar y a otros sectores que están en búsqueda de un techo seguro para vivir.
¿Y qué ramificaciones tiene la falta de vivienda en las víctimas que se ven esperando más por un lugar seguro para vivir?
Como te había mencionado previamente, ¿verdad? Esto se trata de mujeres que salen, ¿verdad? A la ligera, huyendo, muchas veces procurando lo que es salvar su vida y la de sus hijos. Así que salen sin nada, salen en medio de un proceso sumamente estresante, el cual requiere una asistencia tanto a nivel terapéutico, así como a nivel social y económico. Dicho eso, una vez ellas completan este proceso y sienten que están listas para dar ese nuevo paso que puede ser conseguir un empleo, lograr estabilidad económica, buscar un espacio independiente donde vivir con sus hijos, retomar quizás algún contacto familiar. Y entonces el verse limitadas a que no pueden retomar su vida, recuperar todo lo perdido porque no hay una vivienda, no hay un lugar donde ellas puedan irse junto a sus hijos, pues resulta en un proceso sumamente revictimizante, nos indicó especialmente Lena Ramírez. Ella nos indicó que entonces hace que que sanar esas experiencias de violencia se retrase y deje aún, ¿verdad?, unas marcas mayores en esta víctima y en sus hijos.
La historia principal de hoy la puedes leer a través de elnuevodía.com o mediante la descripción de este episodio. Leisa, gracias por la información.
Gracias a ustedes. Excelente día.
El alcalde de Miami, Francis Suárez, llegó esta semana a la isla como parte de su campaña para la candidatura a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano. Suárez, de ascendencia cubana, resaltó el poder electoral que aguanta a los puertorriqueños en la diáspora, que hasta podrían tomarse esenciales en la decisión final de quién podría convertirse en el candidato presidencial de su partido. Amanda Pérez Pintado conversó con el funcionario y ahora nos da los detalles. Amanda, saludos.
Saludos, Marco Billy.
Suárez te reconoció que es uno de los candidatos menos conocidos dentro de la docena de republicanos en esa carrera. ¿Qué te dijo sobre su visita a Puerto Rico?
El alcalde Francis Suárez se encontraba en Puerto Rico como parte de su campaña por la nominación republicana. Mientras estuvo aquí, se reunió con líderes republicanos locales, tuvo un evento de recaudación de fondos y atendió a la prensa local. Suárez enfatizó sobre la importancia de tener ese contacto con los puertorriqueños porque entiende que los boricuas en la diáspora y los hispanos en general, cuya población supera los 60 millones en Estados Unidos, serán claves en determinar quién prevalecerá en las elecciones presidenciales. Suárez, quien es el único precandidato latino tanto entre los republicanos como los demócratas, dijo que ha sido el primer aspirante por la presidencia en visitar Puerto Rico.
El candidato republicano con más auge ahora mismo es el expresidente Donald Trump, a quien incluso la gran mayoría de los candidatos temen atacar directamente. ¿Qué opina Suárez sobre las acusaciones criminales que enfrenta el expresidente?
Suárez se reservó su opinión en cuanto a las más recientes acusaciones contra Trump, quien enfrenta cargos de conspiración para revertir las elecciones de 2020. El alcalde expresó frustración porque el embrollo legal de Trump se convierta en el enfoque de la contienda. Pero ciertamente Trump es quien ha liderado las encuestas hasta ahora y se perfila como la persona que será el candidato presidencial por el Partido Republicano. Así que las probabilidades de Suárez realmente no son las mejores y cabe mencionar también que hasta ahora ningún alcalde incumbente ha ganado las elecciones presidenciales. En el bando de los demócratas, mientras tanto, el presidente Joe Biden solo enfrenta a un par de contrincantes, así que por ahora podemos esperar la revancha entre Trump y Biden en 2024.
Amanda, gracias por la información.
Gracias a ti.
La boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano se está preparando nuevamente para su próxima batalla contra la estadounidense Heather Hardy mañana sábado en el American Airlines Center en Dallas, Texas. Serrano, la actual campeona unificada del peso pluma, defenderá por primera vez sus 5 cinturones. Sara del Valle Hernández está cubriendo la pugna y ahora se une a nosotros. Sara, bienvenida.
Gracias, Marcos Billy, por esta oportunidad y a todos los amigos y amigas de En Diario.
Cuéntanos cómo va la preparación de Serrano de cara a su pelea de mañana.
Pues mira, Marco Pili, te cuento que ella hizo su preparación aquí en Puerto Rico y ella está obviamente en Dallas, allá en Texas, que es donde va a ser la pelea mañana. Pero ella hizo su preparación aquí en Puerto Rico por primera vez. Ella había intentado hacerlo para la pelea ante Katie Taylor, pero se tuvo que ir porque para esa pelea ella tenía que subir de peso. Y pues, como sabemos, aquí hace mucho calor y mucha humedad y se le estaba haciendo difícil, ¿no?, poder subir de peso, así que se regresó a Nueva York. Sin embargo, ahora ella va a pelear en su peso, 126 libras, y decidió, ya que se mudó para Carolina, adquirió una propiedad, pues venirse para acá. Aquí ella, pues, como suele suceder, pues cuantea con mujeres, también cuantea con varones, ¿verdad? Hizo cuanteos de 3 minutos. En el boxeo femenino los asaltos son a 2 minutos. Así que ya se estuvo preparando para, en caso, ¿verdad?, de que Heather Hardy, con quien ya se había metido anteriormente hace 4 años en Nueva York, pues, ¿verdad?, le dé pelea y dure todo el combate.
Serrano, sin duda, ha tenido mucho éxito en el deporte. ¿Qué adelanto ha dado sobre los próximos pasos que dará en su carrera?
Pues mira, ella, ¿verdad?, que sabe que, por un lado, ¿verdad?, no le queda tantísimo tiempo de como peleadora, ¿verdad? Ella lleva muchísimos años peleando. Por un lado, ha señalado que se está preparando para ayudar, para promover otras peleadoras más jóvenes, ¿verdad? Ahora mismo tiene a Cristal Rosado, que fue medallista de bronce en los recién finalizados Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, pues, ¿verdad?, la firmó con ella para ayudarla a encaminarla en el boxeo rentado. Cristal, pues, dio el paso, ¿verdad?, ya no estaría buscando ir a los Panamericanos, que son ahora a finales de este año, entre octubre y noviembre, en Chile, ni tampoco para las Olimpiadas. Ella se va a dedicar completamente a su carrera profesional de la mano de Amanda Serrano. También ayer, pues, ¿verdad?, una sorpresita así que nos dieron. Ella firmó con una empresa de artes marciales mixtas, la Professional Fighters League. Ella hizo ese anuncio precisamente miércoles por la tarde, tarde-noche, de que había firmado con esta empresa que se dedica a hacer peleas de artes marciales mixtas. Ya ella tiene experiencia. Ha hecho peleas de artes marciales mixtas y de jiu-jitsu, así que, verdad, que es parte de las cosas que ella está buscando ya hacer, una, pues, pelea en el ocaso de lo que puede ser en el ocaso de su carrera como peleadora, y, verdad, y en sus próximos pasos ya abriéndole las puertas a peleadoras más jóvenes.
Sara, como siempre, gracias por tu informe.
Bueno, pues, Marco Pili, gracias a ti, y nuevamente saludos a los amigos y amigas de En Diario.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Gerardo Enrique Alvarado León, y al editor de deportes, Esteban Pagán Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Marcos Billy Guzmán, deseándoles un excelente fin de semana.